Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en este hermoso día, una hermosa tarde, una tarde de bendición. Me siento súper agradecido a Dios por este hermoso privilegio de esa gente hermosa que está conectada a través de Radio Grito Lares en el 1200 AM, en el 93.3 FM y en el 92.1 FM HD4. Y nos siguen a través de Facebook, que hoy es un día maravilloso. Usted puede decir, hoy es un día espectacular. Uno dice, pero pastor, es que está como nubladito, está caliente, como que, no sé, como que el día se ve... No, el día está espectacular. ¿Sabe por qué es espectacular? Porque papito Dios te lo regaló y nos regaló este día para que tú y yo lo administráramos. A pesar de las circunstancias y situaciones que tal vez entorpecen o tal vez dilatan, aguantan, o tal vez esas situaciones que tú y yo no estamos preparados para lidiar o trabajar con ellas, pero yo puedo estar confiado que hay un Dios que quiere confortar tu alma, que hay un Jesús que quiere confortarte, darte, dirigirte, capacitarte y hacerte sentir fortalecido en este caminar. Así que si nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Michelle está por ahí. Michelle, saluda a esta gente hermosa.
Saludos a todos. Dios los bendiga. Un privilegio, como siempre, estar aquí con el pastor y trayendo ese mensaje de fe. Así que si necesitas oración, mira, estamos aquí para servirle con mucho amor.
Amén. Gracias, Michelle. Así que la puedes llamar al 897-3889, 897-1200. Momento de intimidad, momento de búsqueda, momento de creerle a Dios. Así que compartimos contigo lo que es la vida de la iglesia. Y los martes, ¿qué tú haces los martes? Estás en casa, allí sentadito. Pues mira, los martes tenemos nuestro culto de oración. Comenzamos a las 7, a las 8, continuamos con un estudio de la palabra de nuestro Dios. Nuestros niños también se reúnen. Y nuestros jóvenes, a las 7 y media, un grupo de jóvenes buscando, nutriéndose de la palabra de nuestro Dios, siendo fortalecido en estos tiempos. Mucha gente dice, nuestra juventud está perdida. No, mi amor, hay que cambiar ese contexto. Nuestra juventud está en un proceso en el cual Dios restaura, bendice, fortalece y hace sentir la paz en esta hermosa juventud, juventud maravillosa e inigualable. Y hoy los jueves estamos en nuestro retiro de oración y ayuno, comenzando a las 8 de la mañana. Momento espectacular, maravilloso, testimonios, hermanos hablando de cómo Dios está obrando en sus vidas, momentos necesarios, mi amado, de clamar, orar y proclamar el Evangelio de Jesucristo en el cual estamos hoy declarando. Y mañana tenemos un culto de carácter evangelístico. Vamos a estar en lo que es en el área del estacionamiento y comenzamos a las 7. Si usted tiene su lugar, si tiene su congregación, visite su casa. Si no tiene un lugar, le invito a que esté con nosotros. Comenzamos a las 7 de la noche y el domingo estamos a las 10 de la mañana proclamando la palabra de nuestro Dios en todo tiempo. Y quiero acordarle, mi amado, el Colegio Teológico Defensores de la Fe. Empezó la apertura el día 14. El día 21, este lunes, comienza las clases. Todavía puede acercarse, mi amado. Puede acercarse. Inclusive le voy a facilitar mi número de teléfono, que es el 787-222-9906. 787-222-9906. Se puede comunicar conmigo y le orientamos referente a, y en nuestro hermano José, que es el que está a cargo del colegio, va a estar dirigiendo el mismo y que usted pueda acercarse, capacitarse, aprender de la palabra de nuestro Dios en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos inigualables, un tiempo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ver lo que está pasando, lo que está viviendo y lo que realmente Dios quiere para usted. Capacítese, mi amado, conozca de la palabra de nuestro Dios, instrúyase dentro del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que el día 21 a las 7 comienzan las clases en Colegio Defensores de la Fe, allí en Callejones, donde estamos pastoreando. Se puede llamar al 787-222-9906 y esperamos que si tiene esa oportunidad pueda ser parte de este crecimiento y del aprendizaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Y en esta tarde quiero invitarte, conforme la palabra ha marcado en mi corazón, compartir este mensaje del libro de Lucas. Lucas capítulo 7, queremos considerar lo que dice del versículo 11 al 17, bajo el tema Jesús quiere confortar tu alma. Y dice la palabra nuestro Dios así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que estaba, había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad, por esa manera única y maravillosa, mi Dios, en el cual hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo, Señor, que tú nos escuchas, que estás atento, Padre amado, y que en ti, Señor, hay plenitud de gozo. Nos ponemos en tus manos, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros en todo nuestro caminar hemos tenido momentos inigualables. Yo creo que los momentos maravillosos que usted y yo hemos compartido en nuestra vida, ya sea cuando usted vino a este mundo, que su señora madre pues lo llevaba en esa hermosa barriguita, nos llevaba a esas madres, y qué mucho contratiempo le dimos a veces, dolores de cabeza, malestares, náuseas, y qué muchas cosas vivieron ellas, que si mala barriga, y que muchas cositas. Pero cuando llegamos a este mundo, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar en nuestra vida. Nosotros no sabíamos lo que era hacer nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra adultez y todo el proceso en el cual hoy tú te encuentras. Y yo creo que estos momentos son los que nos hacen marcar que nuestra vida ha estado bajo unas situaciones o circunstancias que han sido de mucha bendición, o que en cierta manera nos hacen sentir cargados, cansados, o nos hace motivar para continuar hacia adelante. O sea, te estoy hablando que los momentos que usted y yo vivimos en nuestra vida son momentos que en muchas ocasiones no estamos preparados. Pero a medida que estamos en la situación, pues como que se van abriendo puertas, sentimos el apoyo, la atención, y sentimos que luego que pasamos este evento, decimos: gracias, Señor, porque pude sobrellevar esta situación y estoy en pie. Y porque a pesar de todo esto, hubo gente que estuvo a mi lado, me sentí apoyado y sostenido. O sea, estamos hablando que cuando, por eso te digo, Nosotros no sabemos lo que nos espera más luego. A veces tenemos un ser querido a nuestro lado y en un abrir y cerrar de ojos ya no está con nosotros. A veces estamos en un trabajo y nos pueden avisar de un momento a otro: mira, aquí tiene tu cancelación, ya no vamos, no te voy a prescindir de tu servicio, no vamos a cerrar la compañía, o estamos haciendo un recorte con el personal. Y como hablaba con una persona que conozco, no es aquí en Puerto Rico, y hablaba hace mucho tiempo atrás que su compañía en la cual estaba a cargo, estaba dirigiendo esa compañía, administrándola, le vinieron los dueños de la compañía y le dijeron: mira, vamos a sacar personal y te toca a ti trabajar con esa situación. La persona me dijo: no es fácil porque hay personas que están endeudadas, tienen compromiso, tienen familia, y tener que escoger entre todo aquel personal que tiene que hacer un recorte y tener que decirle a una persona: mira, estamos haciendo esto y esto y esto ahora, por el momento no hay trabajo. Es un golpe duro. Entonces, ¿cómo tú llevar una palabra en ese momento? ¿Cómo la persona va a reaccionar? Porque tal vez la persona dice: pues mira, es que me van a dar un aumento de trabajo. O se está rumorando ya por el pasillo de que se están haciendo unos ajustes y se va a suspender personal. Son cosas que trastocan nuestra vida. Son cosas que tal vez tú estás haciendo una llamada para hacerte un estudio o una cita y te dice: mira, no estamos atendiendo a pacientes nuevos. Por el momento las citas son más largas o son más extensas. Tienen que esperar 3, 4, 5 meses. Y uno dice: wow, ¿qué voy a hacer yo con esta situación? Porque necesito ser atendido. Y son cosas que nos sobrecargan. Son cosas que nos drenan en cierta manera. Y son cosas que nos hacen sentir de una forma cansados y frustrados por todo esto. Yo te estoy hablando de una realidad que vivimos constantemente. Una realidad en la cual te quiero traer este plano, que Jesús está en un proceso de atender, visitar, forjar, bendecir, hablarle a unas personas inigualables. La vez pasada estuvimos hablando del centurión romano, ¿se acuerda? De cómo aquel hombre, aquel centurión, fue donde Jesús, y hubo también un leproso que fue a los pies de Jesús. Y tenían cada cual una necesidad. La gente se acercaba, la gente buscaba, la gente se movía, porque estaba pasando algo extraordinario. Estaba pasando algo maravilloso. ¿Dónde es posible que una persona enferma, dónde no es posible que una persona con una lepra, cómo es posible que haya una persona que es ciega, cómo es posible que una persona que está perturbada, endemoniada, cómo es posible que haya un montón de eventos que están aconteciendo y gira en torno a un hombre, hijo de un carpintero, un hombre sencillo, con una visión, con un amor, hablando una palabra que nunca nadie le había hablado como él, porque él estaba hablando de la palabra viviente que era él. Estaba proclamando un evangelio de vida y esperanza. Lo había prometido, ya su palabra estaba establecido y ya era una realidad. Y ante toda aquella eventualidad, la gente estaba conmovida, la gente se movía, porque vieron en él una esperanza de vida, porque vieron en él para muchos que sus problemas se iban a resolver. Y a veces pensamos que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestros problemas se resolvieron. A veces me dicen: no, yo vengo a Cristo, mis problemas se van a terminar. No, mi amado, no. Yo no te estoy diciendo que cuando tú vengas a Cristo, tus problemas se van a terminar. Lo que te estoy diciendo es que si tú vienes a Cristo, dentro de tus situaciones, vas a sentir paz, vas a sentir fortaleza, vas a sentir dirección, vas a sentir que todas esas cargas se van, vas a sentir que a pesar de que el momento es difícil, pero sabes que lo que está pasando en ti es algo extraordinario, porque el poder del amor de Cristo es sobre de ti y te está forjando, y estás perdiendo un montón de cosas, muchas cosas que no te han permitido crecer, muchas cosas que no te han permitido ser quien tú eres, muchas cosas que te han detenido a tu caminar, muchas cosas que han afectado tu matrimonio, muchas cosas que han afectado la relación con tus hijos, muchas cosas que te han afectado en tu relación de trabajo, muchas cosas que han encerrado la real persona que eres tú, la persona espectacular que eres tú, y eres una sombra de lo que eres tú y de lo que eras. Y es momento de que esa presencia, de ese poder del amor, llegue y permita que obre en ti. Él lo puede hacer. pero Él toca la puerta de tu corazón. Y hoy está tocando la puerta de tu corazón, te está diciendo, tengo algo para ti. Tengo algo que tú necesitas. Tengo algo maravilloso y es gratis. Simplemente que le puedas decir hoy, necesito, quiero, recibo, comprendo. Mi vida no es igual. Y yo sé que si tú entras a mi corazón, mi vida va a ser distinta. Podemos cambiar un montón de verbos en nuestra acción. Podemos cambiar un montón de acciones que están pasando en nuestra vida. Si damos el paso correcto, confiado, que no va a ser un paso de incertidumbre. ¿Cuántas veces las personas te han dicho? La gente te ha prometido. Muchos te han cumplido, pero a medias o tarde. Pero el que hace y cumple su propósito en ti se llama Jehová de los ejércitos. Y es lo que estaba aconteciendo allí. Toda aquella gente le seguía una multitud. Una multitud porque estaban recibiendo algo y escuchaban una palabra que esa palabra le daba paz. Estaban escuchando una palabra que transformaba sus corazones. Estaban escuchando una palabra que cada vez que la hablaban, le hablaba a lo más profundo de su alma y sentían que aquellas cargas se iban. Sentían una voz firme, con amor, con ternura, y que cuando Él posaba sus manos, eran libres. Ese es el poder del amor de nuestro Rey soberano Jesucristo el Señor, en el cual hoy te toca la puerta de tu corazón y te dice, conozco tu necesidad, conozco tu caminar, conozco tu situación, conozco todo lo más profundo de lo que tú eres. Y a pesar de que el momento es difícil, pero Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este Jesús que viene caminando, dice que llega hasta esta ciudad de Naín y venían muchos discípulos, venía una gran multitud. Y esta señora, esta mujer, cuando ellos están llegando a la puerta, dice que llega a la entrada a un difunto. Yo creo que todos hemos ido a compartir ese momento de duelo. Todos hemos ido a ese momento de acercarnos a alguien que un ser querido ha partido. Y tal vez si no lo conocemos, hay un respeto, porque cuando vemos que pasa tal vez el coche fúnebre o usted está viendo que ya están llevándolo al cementerio, uno se identifica porque esa persona ya no va a estar más con ellos humanamente. Esa persona ya está en un proceso que pasó donde no hay una vida, hay un cuerpo que no siente ni padece, pero hay un alma que va al Creador, su espíritu, y va a pasar por un proceso. Y van a esa familia a vivir un proceso. Y tal vez uno se identifica porque sentir que esa persona amada ya no está contigo. Que queda ese vacío, que queda esa oscuridad, pero que queda este proceso en el cual nos sentimos agobiados, no conseguimos una contestación, no sentimos una respuesta. Pero sí te puedo decir que hay un Rey, que hay un Dios todopoderoso que quiere confortarte, que quiere darte lo que tú necesitas sobre tu corazón. Y cuando este Jesús llega por ahí, dice que era hijo único que tenía esa mujer. Es decir que en principio era mujer. Y esa era una desventaja demasiada. Ok, es viuda. Esta mujer es viuda y que había mucha gente en la ciudad. Dice la palabra, hijo único, y la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. La gente estaba conmovida, la gente se identificó, la gente vio la ausencia de ese joven, la gente vio y sabía lo que esperaba porque socialmente aquella mujer había una sociedad que era cruel, había una sociedad que era, no tenía esa empatía, una sociedad que había una necesidad y sabía lo que iba a vivir porque al ella no tener un hombre que estuviera allí, que trabajara, pues entonces, ¿a qué plano iba a pasar ella? A pedir limosna. Si alguien se compadeciera, si alguien tuviera la gracia de decirme algo, decir que tal vez pudiese ser alguna mujer que estaba bien, pero al faltar su esposo, el hombre que dirigía, su esperanza estaba centrada en su hijo, como varón de la casa, como hombre que iba a dirigir, como hombre que estableció un respeto, porque a la mujer no se le daba ese valor, ese espacio que decía. Es decir, que aquellos, los fariseos que daban gracias a Dios por no haberlos hecho mujer. Fíjense, mire cómo es la sociedad. Para ellos, Ellos decían, ay Señor, gracias porque tú no me hiciste mujer. Porque si yo hubiese sido mujer, mira todas las cosas que yo pasaría. Mira las cosas, la marginación que hay. No tenía derecho a muchas cosas, estaba total marginada. Y si es viuda, y ahora que no tiene hijos, pero prácticamente no tiene nadie que sea por ella. Es decir, que aquellos hombres gentiles y publicanos, además que ella era viuda, lo cual también iba a implicar que hacerse acreedora de una condena moral de la gente. Es decir, que aquella gente, pues se consideraba que toda desgracia de salud o muerte tenía su origen espiritual o moral. Aquella gente realmente era porque tenía algo, porque estaba mal espiritualmente. Realmente era una muerte total que iba a tener esa persona. Sentirse sola, descobijada, desprovista. Sentir el dolor porque su sueño, su esperanza en aquel niño, aquel joven que iba a estar con ella, pero ya se había terminado todo. La gente la acompañaba, pero los mismos que la estaban acompañando eran los mismos que le iban a dar la espalda. Los mismos que la acompañaban y tal vez se identificaban eran los mismos que tal vez conocían a su esposo, conocían a su hijo, pero como había una sociedad que estaba dura y difícil y que estaba prejuiciada, ya estaba marcada a ella. Y la marca de lo que le esperaba a ella era el dolor, la soledad. El dolor porque no estaba su esposo. La ausencia de su hijo, que era la esperanza, tal vez la alegría de ella. Y ya no le iba a tenerlo. Y que encontrarse con la realidad de sentirse totalmente abandonada. A veces pensamos eso y lo vemos en este plano. Y hoy día ocurre eso también. Hoy día ocurre que hay mujeres que hoy están solas. Hoy mujeres que están abandonadas. Hay mujeres que están en este proceso, que son viudas. Hay mujeres que están en este proceso, que a veces están viudas porque su esposo no está o murió, falleció. Sus hijos están vivos, pero no los atienden. No atienden a esa mujer. Se han olvidado. Los familiares la han desplazado, no la atienden. Porque tal vez el vínculo de encontrarse era porque como tu esposo es mi hermano o mi hermana, mi esposo es esto, pues entonces, pero una vez que este hombre ya no está en el plano, pues ya mi vínculo familiar contigo terminó. Ya no tengo que relacionarme. Cambia el panorama. Y yo creo que nosotros tenemos que ser la misma persona dentro de cuando está la persona como cuando no está. Y nosotros tenemos que ser íntegros en todo. Y a veces nuestra sociedad está perdiendo unos valores excepcionales que se han perdido. Ya no hay el amor, no hay la empatía, no hay la búsqueda. Y nos olvidamos. Y pensamos que en este caminar que usted y yo tenemos, que nos vamos a encontrar, yo tengo que disfrutar este día a capacidad, agradecerle a Dios. Y si yo voy a dar algo, yo voy a dar lo mejor de mí para agradecerle a Dios. Cuando usted está en un trabajo, usted se preocupa para hacer el mejor trabajo. Cuando usted está haciendo algo, usted se preocupa para que le den una buena evaluación. Pero cuando tal vez le dan una evaluación que es la que usted no espera, porque usted sabe que lo hizo a capacidad, que lo hizo a bien, que lo hizo totalmente, y a usted le pone una evaluación del 1 al 5, siendo el 5 el mayor, y le dan una evaluación de un 3, y te dice, pero es que yo estoy consciente de lo que yo hice y de lo que soy yo, y yo creo que no es justo. Pero déjame decirte que esa evaluación no va a determinar lo que tú eres. Esa evaluación simplemente fue alguien bajo el criterio que ellos entienden, bajo las razones que le hicieron, pero eso no va a determinar lo que eres tú. Lo que va a determinar lo que eres tú es tu creer, tu confiar y pensar que dentro de esta vivencia hay un Dios de propósito. Y esta mujer, dentro de todo aquel momento que estaba viviendo, que estaba desamparada, que quedó completamente sola y que eso implicaba que ella iba a pasar y depender de la caridad. O sea, no iba a depender de que su hijo fuera y trabajara, que recibiera una pensión, una compensación todos los meses, dijera, ay, me va a llegar un dinerito. No, que si ella no salía de la casa con el dolor que tenía ella, encontrarse una realidad de que tenía que sentir, estoy sola, estoy desamparada, enfrentarme a una realidad de ir a trabajar, donde tal vez voy a ver la gente que me saludaba y me hablaba, ahora no me va a saludar. Y que ellos saben que tengo una necesidad, pero me ven y yo decía, ay, pedir dinero, pedir a alguien que me ayude, qué vergüenza va a ser para mí, qué duro va a ser para mí encontrarme esta realidad y tener que decir, ahora todo este proceso Y una vez que termine este, encontrarme esta realidad de que tal vez pasara donde alguien, ¿me recibirán de la misma forma que te van apoyando ahora? ¿O simplemente me sentiré peor de lo que me siento hoy? Hoy hay una palabra de consuelo de parte de Dios para ti. Hoy una palabra de esperanza de Dios para ti. Hoy una esperanza de un Dios maravilloso, que aquella mujer sabía y entendía que el propósito de, en su vida, tal vez para ella pensaría, todo se acabó, todo se terminó. Ella podía entender que esa situación inclemente de esa pobre mujer. Esa mujer estaba en un caos. Ella estaba en una crisis. Ella estaba en un camino sin salida. Ella se encontraba acompañada de mucha gente, pero sola. Tal vez tú te encuentras hoy así. Tal vez tú te encuentras acompañado de mucha gente, pero solo. Tal vez te encuentras que tú sientes, ay, fulano me apoya, fulano, sí, están aquí. Pero en el momento de la realidad, tal vez no vas a recibir el apoyo que tú esperas. Tal vez tú piensas, pero tanta gente que me llama, tanta gente que tengo conectada en Facebook, tanta gente que está ahí pendiente, y que cuando cumplo años, ¿usted no le ha pasado eso? Que dice, estoy celebrando mi cumpleaños, me estoy felicitando, y tal vez nadie le pone, sí, felicidades, o no, uno que sí hay, que un dedito para arriba, o pasa algo, y usted espera que la respuesta de toda esa gente que usted mira así, tal vez en Facebook, y tú ves y dices, wow, que mucha gente conectada, que muchos amigos tengo. Hay gente que tiene, no, tengo 3,000, 4,000. Pero todos esos 3,000 o 4,000, ¿tú esperas que te contesten? Tal vez no todo. Porque esa es la parte humana, que nosotros necesitamos ese apoyo, ese decir, estamos contigo. Y tal vez necesitamos eso, y a veces sentimos que cuando no responden, nos frustramos. Y decimos, ay, la gente no se preocupa por mí, ya no soy importante. Claro que sí, que eres importante. Claro que sí, porque tú eres una persona excepcional. Claro que sí, tal vez, dice, pero es que ya no soy la misma persona con las habilidades que tenía ahora. Ahora estoy en una situación porque mi esposo era el que hacía todo. Él que llevaba en el carro a hacer compras y todo, las citas médicas era con él. Yo no sé guiar. Hay un carro ahí, no sé qué hacer. Tengo mis familiares. Tengo mis hijos, o mi cuñado, pero tienen sus problemas. Y yo no quiero molestar a nadie. ¿Qué hacer? Es que, mi amado, son momentos inigualables. Son momentos que muchas personas hemos pasado y usted ha pasado en su vida. Le digo porque en caso de mi señor padre, pues cuando fallece yo tenía 13 años. Mi señora madre con 5 o 4 varones y una mujer. Pero yo veo en todo esto la capacitación, veo en todo esto la gracia de Dios, que ella pudo entender que a pesar de que la ausencia de nuestro amado padre, su esposo, Oscar Martínez, llegó un momento inigualable, tal vez cuando había muchos sueños, pero ella había conocido a un Dios todopoderoso. Ella había sido transformada y tocada por el poder del amor de Dios y se pudo aferrar a la fe. Y la esperanza de que hay un Dios que cumple, cumplirá y cumplió el propósito en ella. ¿Que todavía está viva? Claro que sí. Agradeciendo a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender, que estas noticias, como en el caso de esta mujer, que se encontró en ese momento difícil, se encontró que Jesús llegó en el momento oportuno. Jesús no fue que llegó por casualidad. Jesús llega a tu vida porque Él te conoce, porque Él sabe tu necesidad. Y porque en esta tarde te está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, permíteme entrar, permíteme que la palabra que ha sido declarada sea como un rema sobre tu corazón. Permite que el sentir de tu vida sea transformado a través del poder de su amor. Y que tú y yo necesitamos un encuentro. Tú y yo necesitamos un encuentro con el Señor. Así que te pido que escuches esta alabanza, que medites en ella. Y si puedes ir marcando el teléfono, puedes decir, Michelle, necesito oración, necesito reafirmar mi fe en el Señor. Quiero aceptar a Cristo. Quiero poner a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi vecino, al compañero de trabajo, alguien. que hoy tú le puedes decir: el Señor llegó a mi casa. Él está tocando a la puerta de tu casa. Él está pasando por tu trabajo. Él está ahí al lado de tu cocina, ahí donde tú estás cocinando, está ahí. Tal vez estás sentado o sentada ahí con las manos puestas en la mesa, clamando: Señor, por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por alguien en particular. Pero que en esta tarde tu fe y tu confianza no se dejará en vergüenza, sino que su palabra cumplirá el propósito en el cual hoy es declarada para ti. Así que meditemos en esta alabanza, escúchala, adora al Señor, porque Él es bueno. Maravilloso en el cual aquella mujer podía entender que aquel Jesús pudo acercarse donde ella. A veces, mi amado, ella tenía muchas razones por cuales iba a llorar. Su hijo ya no estaba. Era más que una razón, pero no la única. Su mundo ya se volvió tormentoso, desolador, y se encontró ahora que había perdido la única opción de mantenerse, de supervivencia tal vez, de poderse mantener, de tener y la dignidad bajo el contexto social, de lo que se encontraba socialmente, que sabía que se iba a encontrar, que tal vez lo había visto en otras personas, en otras familias. A veces la mejor manera de bendecir que tú y yo podemos tener para bendecir es, al necesitar, es cerrar la boca y abrir más los ojos para ver su condición y quebrantarnos e interiorizar su situación. A veces hablamos y no conocemos. A veces decimos y no comprendemos lo que decimos. Y a veces es mejor hacer silencio y ver de lo más dentro, profundo de nosotros, de poder identificarnos con esa situación, con ese momento único e inigualable que no hay palabras que puedan llegar, que no hay palabras que puedan humanamente consolar, pero sí que hay un consuelo maravilloso del poder del amor de nuestro Rey. Aquel Jesús que se acercó, y dice la palabra que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Uno dice: no llores. A veces uno dice: no llores, tranquila, confía. El tocar, fíjese, mi amado, porque esto tiene unos contextos, ¿sabe? El que Jesús, que ese Dios siempre que quien busca y toma la iniciativa, al decirle a esta mujer: no llores, Jesús le está diciendo, era literal. ¿Por qué? Porque lo que iba a provocar con el milagro que iba a pasar allí, iba a cambiar todo. ¿Sabe? De un llanto, de un dolor, de tal vez una película que ella se encontraría, que iba a vivir, que estaba viviendo, que luego que se fuera todo el mundo, se encontraría con otra realidad. Iba a cambiar totalmente el panorama. De aquel momento cambiaría, aquí iban a ser gritos de júbilo, de gozo. Lo que ella no sabía, pero que está en un plano perfecto del Rey, es lo que tú y yo no sabemos, pero en él hay plenitud de gozo, pero en él hay alegría, a pesar de que por entre las mejillas estén las lágrimas, esté el dolor, esté la ausencia. Es decir, que lo que iba a provocar la compasión era una actitud, no un sentimiento, que se contrapone contra el emocionalismo barato e intransigente o el piadoso o el mensajero. Es la compasión, la base que trae a Jesús como pastoral, esa compasión que trae a la vida, esa compasión que nos permite ver tal y cual nos ve Él, que nos imposibilita a veces amar, perdonar, entender, tolerar muchas cosas que pasan. Esa compasión es la habilidad espiritual de poner bajo nuestra piel el dolor de los demás. Es poder yo sentir en carne propia, no es mía, pero yo puedo sentir porque me identifico. Ese Jesús que estaba allí estaba totalmente identificado por todo lo que estaba pasando a esa mujer. Él sabía y sentía el dolor que había en ella. Pero a pesar del dolor y el sentir que había en ella, Jesús haría algo extraordinario para que vieran que el que estaba allí tenía el poder sobre todo. Porque desde el principio de la creación dijo: hagamos. El que estuvo en el principio, que nos formó del polvo de la tierra, que dio el aliento de vida, era el mismo que estaba allí, donde un cuerpo que no sentía ni padecía, donde había el dolor, iba a cambiar el panorama por vida. Cuando Cristo llega a nuestra vida, hay un detente, hay una transformación, hay una realidad. Y como Pablo decía, sea que moramos o vivamos, somos del Señor. Estamos aferrados a esta tierra, a esta piedra, a esta tierra. Estamos aferrados porque queremos y pensamos en muchas cosas, porque nadie quiere morirse. Pero en ese momento tan inigualable, cuando partimos de esta tierra, ¿cómo seremos? ¿Quién estará con nosotros ese día allí? Usted no va a saber quién va a estar allí. Usted no va a saber cuánta gente se le acercará tal vez a ese féretro donde usted no va a sentir nada. Tal vez va a ser el mío, tal vez va a ser el suyo. ¿Y cuánta gente tal vez se acercará? ¡Ay, fulano tan bueno que era! ¡Ay, tanta cosa que pueden acercarse! ¿Cuánta gente se acercará hipócritamente? Y en su mente dice, ¡ay! Y vendrá mucha gente alegre, y mucha gente con muchos pensamientos, y mucha gente aterrorizada. ¡Ay, pero muchas cosas que podía hacer! Es que tenemos un tiempo, mi amado, en esta tierra, tenemos un tiempo. Pero a pesar de que llegue el tiempo de nuestra vida, de partir de esta tierra, hay uno que vino con un mensaje maravilloso, que era el mismo que estaba con aquella mujer. Que la alegría es que estamos aquí prestados. Y la alegría es que si tú y yo partimos de esta tierra con Jesucristo en nuestro corazón, estaremos por toda una eternidad en adoración, en alabanza y en gratitud. Porque pensamos que vamos a ser eternos aquí, mi amado. Usted y yo no vamos a ser eternos. Usted y yo tenemos un tiempo de vida que no sabemos. No sabemos lo que va a acontecer. Pero sí, si permitimos que la palabra de ese Señor Jesucristo marque nuestro corazón, transforme nuestra vida, nos selle con el poder de su Espíritu Santo, nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, seamos una nueva criatura en Cristo, seamos libres y podamos estar esperanzados que el tiempo que estemos en esta tierra será un tiempo espectacular. Aunque estés pasando por la salsa del Guayacán, aunque estés pasando por el momento difícil, pero tú sabes que lo que dice esta palabra es una palabra de esperanza y de vida, y que no hay sombra de variación en lo que hay en Cristo, y que tú estás esperanzado que cuando venga ese momento, o sea que venga Cristo, sabes que eres totalmente distinto y diferente de lo que eras antes a lo que eres ahora. Decir que aquel Jesús que llega y que toma una iniciativa, porque a veces tenemos que tomar iniciativas, mi amado. A veces nos paralizamos y no queremos, no atrevemos a hacer las cosas. Aquel Jesús que llega y toma aquella iniciativa. La realidad de que el hombre quien busca a Dios, sino que viceversa, por lo cual la tarea del hombre es dejarse encontrar. Tocar aquel cadáver, tocar aquel féretro, tocar aquello, era la forma de impureza para el judaísmo. Tú no podías tocar aquello. Eso era impuro, no podías hacerlo. Mas sin embargo, Jesús toca aquello que llevaban a enterrar a aquel joven. El tocar aquello y tocar y hablar detiene. Jesús detiene con su presencia. Jesús toca porque Él tiene el poder sobre lo creado. Aquello que tal vez aquella gente podía entender que podía ser imprudente, que le podía costar que sacaran a Jesús y decirle, quítame a este hombre de aquí del medio. Que mira lo que está haciendo. Mira lo que este hombre hace. Pero qué bueno cuando el que lo hace es el creador. Qué bueno que el que lo hace es el dador de la vida. Qué bueno es el que lo hace. Tiene compasión de ti y de mí. Y tuvo compasión de aquella mujer. Tal vez era un día o una semana. Era algo que chocó y tocó aquel hombre, aquel joven, aquel muchacho muerto. Jesús se arriesgó a la impureza e inmundicia que tal vez ellos veían, pero ellos no veían que el que estaba allí era puro, santo, sin pecado, con un plan perfecto. Que tal vez lo que llevaban aquel féretro dijeron, ya va hasta el último lugar, que no hay nada más. Pero qué bueno cuando aquel que llegó detuvo y paralizó todo aquello. Y lo que ellos verían y sentirían sería el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre la vida de aquella mujer y sobre aquellos discípulos y sobre toda aquella gente que habían visto. Pero ven lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, que transformaría, trastocaría la vida de aquella gente, de aquella comarca, de aquel pueblo, de aquella ciudad. Decir que aquel momento es que bendecir a otros muchas veces implica asumir riesgos. Bendecir a otros puede llegar a desafíos. Bendecir a otros puede ser romper con los patrones religiosos establecidos. Romper con el panorama de que siempre ha sido así, porque no puede ser así. Hay momentos que tenemos que ser arriesgados. Y cuando tú y yo somos arriesgados, no es que venga la confrontación, sino que dirigidos y llenos del poder del Espíritu de Dios, hay un respaldo total y completo, porque el que está en ti, mora en ti, te guía a través de su presencia, para que aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel hombre, aquel jefe de trabajo, aquellos compañeros de trabajo, puedan entender que tu vida es buena, se ve deleitosa y placentera, que los compañeros de trabajo se ven bien, son chéveres. Pero esos compañeros de trabajo están viviendo unas situaciones increíbles. Están viviendo un proceso, algunos al punto del divorcio. Algunos están viviendo unos momentos de depresión. Están diciendo, ya no puedo así como estoy viviendo. Tal vez por mi mente, pasa por la mente de ellos diciendo, quisiera quitarme la vida, quisiera desaparecer de esta tierra porque ya no puedo. Que cuando salen del trabajo o cuando están en la casa, necesito salir afuera. Y se van al negocio de la esquina. Y los poquitos chavos que reciben del trabajo de la semana van y lo comparten con otros bebiendo bebidas alcohólicas. Después, para montarse en un carro, arriesgando su vida, la de los demás. Porque necesitan el buscar una salida. Porque necesitan salir de todo lo que están viviendo y no saben qué hacer. Y yo estoy llamando hombres y mujeres que rompan con los patrones, hombres y mujeres que se paren en la brecha, hombres y mujeres que hagan la diferencia, hombres y mujeres que le crean a Dios, hombres y mujeres que doblan sus rodillas delante del trono de la gracia del Dios poderoso, creyéndole en fe que Dios va a libertar a su esposo, su esposa, sus hijos. Pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que movernos, tenemos que confiar, tenemos que creerle. No mires por las cosas que la gente te hicieron. Tal vez fuiste a un lugar y no te trataron bien. Tal vez tú esperabas el apoyo de alguien y no te apoyó. Pero hay uno que te ama incondicionalmente, que se llama Jesús de Nazaret. Aquel Jesús que llegó allí, todo el mundo se detiene. El féretro todo se paraliza. Una mujer que tal vez está esperando que termine este proceso. Ya estoy cerca para decirle el último adiós. Ya estoy cerca para encontrarme a mi realidad. Te pregunto, ¿cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu vivencia hoy? ¿Por qué proceso tú estás pasando en este momento? ¿Por qué circunstancias te llevas tiempo pasando y te encuentras paralizado, paralizada? Que cuando la gente no te ve, te encierras en la esquina, en el cuarto, o vas en el carro y sientes que no hay consuelo. Esa mujer se encontró en este momento tan único. Pero déjeme decirle, la palabra no lo dice, pero viendo del panorama de cuando Jesús llegaba a los lugares, todo cambiaba. Tal vez donde el dolor, la frustración, donde tal vez esperaba que fuera ya la culminación de todo, la gente estaba esperando, ¿qué va a hacer el maestro? ¿Qué va a hacer Jesús en aquel lugar? ¿Qué va a hacer Jesús hoy en mi vida? Que te estoy hablando a ti, que te me estás viendo a través de Facebook, o me estás escuchando a través de estas ondas etéreas, me estás escuchando. ¿Qué Jesús va a hacer conmigo hoy? Estás esperando que te diga lo que va a hacer. Él te va a sorprender. Pero tengo que caminar confiadamente. Por eso aquel hombre leproso dijo, si quieres. Aquel hombre centurión dijo, di la palabra. Y te pregunto a ti, ¿qué tú le dirías al Señor? En este contexto de esta palabra, esta mujer no dice una palabra, no comenta nada. Simplemente ella recibe una palabra de Jesús, no llores. No llores. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar si tengo un sentimiento dentro de mí? Y yo te digo, si tienes que llorar, llora. Si tienes que llorar, llora, claro que sí. Porque hay la ausencia de alguien inigualable. Pero que ese lloro no es que va a establecer lo que eres tú para que te encierres. sino que pueda decir que a través de este lloro estoy quitándome este dolor, estoy sacando en el nombre de Jesús todo esto y lo estoy entregando a ti para que tu paz sea en mi corazón y sea fortalecido y fortalecida en esto. No puedes seguir amarrado, enlazado a lo que tú dices que ya no hay solución. Sí la hay en Cristo. Levántate hoy, levántate bajo el poder de su amor, levántate y confía que aquel que llegó en aquel momento único y maravilloso es el mismo que está hoy en tu casa ahí, donde tú estás, que está escuchando y conoce. 897-3889, 897-1200. Hoy es el día que hizo el Señor para ti. Hoy es el momento de la gracia, del poder, del amor de Dios para ti. Para sanarte. Para sentirte amado, perdonado. A veces no nos hemos perdonado, mi amado. A veces llevamos tantas cargas y heridas en el corazón que no nos hemos perdonado. Y es momento de entregarle eso al Señor. Tal vez dijiste algo que no quieres decirlo y lastimaste a alguien. Y tienes ese sentido de culpabilidad. Tal vez esa persona que tú amabas o amas o ya no está contigo, quisieras decirle tantas cosas y no puedes. Pero hoy ven delante de la presencia del Señor y dice: Señor, ayúdame, sana mi corazón, sana mi mente, sana mi ser. Quítame, Señor, este dolor, porque yo sé solamente que en ti todo es posible. Solamente en ti, Señor, hay el amparo, la fortaleza, la dirección y el cuidado que solamente tú puedes hacer. Aquel Jesús, mientras todos estaban esperanzados, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerda cuando aquella palabra dice que iba caminando Jesús y había una multitud que oprimía a Jesús y que dentro de toda la gente que oprimía a Jesús, dice que una mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, sería salva? Pedro dice, pero Señor, pero si la gente te está empujando y me empujan y te han empujado a ti, tú me dices que te han tocado. Porque fue la fe, la confianza, tu fe hoy, tu confianza, tu seguridad de que Él está ahí. Que extiendas tu mano, que levantes tu mano ahí donde tú estás. Tú puedes levantar tu manita y decirle: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret yo me levanto bajo el poder de tu palabra. Entrego toda carga, toda aflicción, todo dolor, toda raíz de amargura, toda falta de perdón, todas aquellas cosas que me han detenido durante mi vida. Y hoy quiero, Señor, ser una nueva criatura en Cristo. ¿Y qué le puede decir? Mi corazón, que no se dañe. Aquel Jesús que está allí, que está con aquello, toca el féretro y se detuvieron y dijo al joven, a ti te digo. Le dijo directamente a él, a ti te digo. Levántate. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Hoy te levantas bajo el poder de su amor. Si tú le permites a Cristo entrar a tu corazón, te vas a levantar a la vida. Y qué bueno si hoy te levantas a la vida en Cristo. Qué bueno que hoy te levantes bajo el poder de su amor. Y dice que aquel joven se incorporó. El que había muerto y comenzó a hablar. Imagínense. Imagínense. Gracias, Michelle. Imagínense que aquella persona esté diciendo: mira, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Si me están diciendo que yo lo vi, y yo lo llevo y ahora se levantó. ¿Qué pasó aquí? Es el poder del amor de Cristo. Es el poder del amor que está con Carmen Crespo. Que es el poder del amor de Dios, que está con Jesús Negrón. Dios te bendiga, Jesús. Y por los muchachos allá de la Welch, de Moca, que Dios los bendiga. Que está con Lilian Román, que está con David Rodríguez, que está viendo a través de Facebook, con Ire González, con Aide Bayón, con mi amada esposa Yesenia, que está con Carmen Lidia, con Sonia y Rosado, con Ramón Nieves, con Chely Ramos, con Omaira Martínez, con mi Sofía, mi amada sobrina Sofía. Yo te estoy hablando que hay un Dios que está ahí, que es real, que es maravilloso. Que tal vez nosotros estamos con una coraza de indiferencia y pensamos que estamos bien. Pero Él sabe lo que tú necesitas. Y que hoy te levantes. Que hoy te levantes bajo la confianza. Que hoy te levantes bajo el amor. Que hoy te levantes y que permitas que Él sane tu corazón. Y que ese vacío que tienes ahí, que llevas años buscando una solución y salida, hay una puerta que está abierta y se llama Jesús de Nazaret. El mismo aquel que le dijo a aquel hombre, a aquel joven, levántate. Dice que la gente empezó, se asustaron, pero a la misma vez empezaron a glorificar. Se ha levantado un hombre, se ha levantado un profeta. Ha venido la visitación del poder del Espíritu Santo a tu vida hoy. La visitación del amor de Dios se ha extendido para hoy y para ti. Y ahí donde tú estás, si quieres orar conmigo, si quieres ponerte la mano en tu corazón, si quieres ponerte la mano en tu parte afectada, no sé qué Él va a hacer, pero yo sí sé que Él hizo algo maravilloso, que dio su vida por ti, por mí, por amor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, delante del trono de tu gracia, Señor, me dirijo confiadamente y presento a este pueblo, esta gente hermosa, Señor, esta gente como Carmen, Señor, con los muchachos de la huella allá de Moca, Padre amado, que sea el poder de tu Espíritu Santo, como aquellos que no han comunicado, pero están creyéndote a ti, Señor, en fe, están diciendo, Señor, estoy aquí, estoy en esta esquinita, estoy en esta isla, estoy en este barrio, estoy en este pueblo, estoy en este lugar, estoy en la cocina, tal vez estoy en el carro, tal vez estoy en la oficina, tal vez estoy en un lugar, Señor, que tú lo conoces, Padre amado. Yo clamo en el poderoso nombre de Jesús, a ti, oh Dios, que ese Espíritu Santo obre en la vida de esta gente, no importando la enfermedad, que sean órganos nuevos, tejidos nuevos, Padre amado. Y si alguno hoy ha dicho, Señor, te acepto como mi Salvador, que diga, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si hay alguno que hoy estuvo distanciado y diga, Señor, vengo como el hijo pródigo, porque yo sé que me recibes con lazos de amor. Padre, que en esta tarde sea una tarde de victoria. Sea una tarde de victoria bajo el poder de tu amor, Señor. Y que hoy, Señor, el gozo, la alegría y la libertad de tu presencia sea ministrando en este hermoso pueblo. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que, mi amado, gracias por el privilegio de haber permitido compartir con ustedes. Y que la paz del Señor sea contigo hoy siempre. Y acuérdate, hay un rey que está ahí. Se llama Jesús de Nazaret. Permítele que entre a morar en ti. Y que su paz y su amor sea contigo todos los días de tu vida, conforme a su propósito. En el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios me lo bendiga.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio.